Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 15 de julio, Día Mundial de las Vacas.
Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar.
La vaca es un mamífero artiodiláctico de la familia de los bóvidos. Procede del Bos taurus, o sea, del uro salvaje. Y su domesticación por parte del hombre se remonta a unos 10.000 años en Oriente Medio y en la India. Es un animal grande, de cuerpo robusto, que pesa por término medio 750 kilos, tiene una longitud de unos 2 metros y medio sin contar la cola y una altura hasta la cruz que varía entre el 1,20 m y el 1,5 m. Aunque tanto ellas como sus machos, los toros, tienen fama de ver mal porque son miopes, lo cierto es que suplen esa carencia con una gran amplitud de su campo de visión, que es de 300 grados. Su olfato les permite reconocerse dentro de la manada, lo tienen muy fino y son muy sensibles a los cambios eléctricos. De ahí que en el mundo rural, desde, en fin, muchísimo tiempo atrás, se fijen los agricultores y los ganaderos mucho en su comportamiento para predecir tormentas. Las vacas producen el 90% de la producción de leche del mundo. Cada una deja unas 10 toneladas de abono al año. Pasan 8 horas al día haciendo la digestión y su esperanza de vida es de 25 años. Los contagios por coronavirus siguen subiendo y se sitúan ya rondando los 500 casos por cada 100.000 habitantes, aunque es verdad que también hay bastante diferencia entre unas comunidades y otras. Las medidas que están tomando los diferentes gobiernos autónomos también son muy dispares y quizá por eso la sensación de inseguridad ha vuelto a instalarse ya no solo entre muchos ciudadanos de a pie, que al fin y al cabo, bueno, pues sabemos lo que sabemos, sino entre los propios expertos, que de nuevo muestran una gran preocupación por el cariz que está tomando esta quinta ola. Uno de esos expertos, grandísimo experto por cierto, es el especialista en epidemias Juan José Badiola, con el que vamos a charlar en unos minutos.
Evidentemente, una familia de 4 o 5 miembros que vive en un piso de 70 u 80 metros cuadrados no se puede permitir el lujo, después de todo el día trabajando o atendiendo a los menores o a los mayores, a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, poner lavadora, encender el refrigerador, hacer la comida, la cena, pasar el aspirador, entre otras cosas, porque los seres humanos generalmente a esas horas lo que queremos es dormir.
Bueno, pues no se puede explicar mejor. Las nuevas tarifas eléctricas y la escandalosa subida del precio de la electricidad pueden ser, en fin, unas razones objetivas, pero de lo que no hay ninguna duda es que suponen un varapalo para las economías familiares. Por eso esta tarde la Asociación de Consumidores Facua ha convocado manifestaciones en varias ciudades para protestar por lo que consideran un abuso de las eléctricas. Nos lo va a contar Rubén Sánchez, que es el secretario general de esta organización de Facua. Además, en Buenos Días Madrid vamos a conocer hoy cómo se están reinventando los kioscos de prensa. Hablaremos con Sergio de Rico, que es un ingeniero español que ha inventado unos asientos salvavidas que hoy mismo van a ser probados por los bomberos de Alcobendas durante el simulacro de un accidente de autobús. Tenemos sección, como todos los jueves, de crítica de trailers a eso de las 12:30. Y justo antes, el doctor Sánchez Martos nos cura en salud. Los golpes de calor son muy propios del verano y mucho más en veranos como este, en el que las temperaturas suaves como las de ayer o las que tenemos hoy mismo preceden a picos muy altos de calor como el del fin de semana pasado o el que se nos viene encima, atención, desde mañana. Así que todos muy atentos porque vamos a aprender todos a prevenir esos golpes de calor. Comenzamos con nuestra refrescante rueda de reconocimiento. Gloria Talavera, ¿qué efeméride de hoy te ha llamado la atención?
Mira, el 15 de julio de 2006, hace ya 15 años, se lanzaba Twitter. El nombre original de este servicio de mensajería iba a ser Twir, en alusión a Flirk, pero finalmente se decidió poner, como decíamos, Twitter y llamar a todos esos mensajes que lanzábamos tweet, que en inglés hace referencia al pío pío de un pajarito. Se estima que esta red tiene más de 300 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día. Maneja más de 800.000 peticiones de búsquedas diarias y ha sido denominado como el SMS de Internet. Y como muchos ya sabemos, la red permite enviar esos mensajes de texto plano de corta longitud con un máximo de 280 caracteres, aunque en un principio solo se podían enviar 140. En la actualidad, Twitter factura más de 2.500 millones de dólares anuales y tiene un valor en bolsa muy importante, superior a los 15.000 millones de dólares. Existe algo de controversia acerca de cómo se gestó la idea que dio origen. Según algunas fuentes, la idea original surgió dentro de la compañía Odeo mientras estaba desarrollando un servicio de radio en línea, en los podcasts, que no tuvo éxito debido al lanzamiento casi simultáneo de un producto similar por parte de iTunes. El 3 de noviembre de 2009 aparecía la versión en español y durante los dos primeros años de existencia esta plataforma atraía sobre todo a usuarios de 35 años en adelante que provenían de los entornos profesionales, comerciales y espacios de noticias. Más tarde, Twitter comenzaba a ganar popularidad y el público aumentó. La mayor parte en la actualidad de los usuarios que usan Twitter son adultos mayores, incluso que no han utilizado otro sitio social con anterioridad. Solamente el 11% de los usuarios de Twitter tienen entre 12 a 17 años, o sea que a los adolescentes y a los jóvenes todavía no les conquista, no les gusta esta red, prefieren otras. En el año 2014, la Real Academia Española decidía incorporar los términos tuitear, tuit y tuitero. Y ya por último, te voy a recordar que Twitter sufrió su mayor sobrecarga el 26 de junio del año 2009 con motivo de la muerte de Michael Jackson, lo que ocasionó la cifra de unos 456 tweets por segundo, más de 27.000 tweets por minuto, estableciendo un nuevo récord en aquel momento y además haciendo imposible la conexión permanente en Twitter.
Clara Esteban, ¿quiénes celebran hoy su santo?
Pues en primer lugar, San Buenaventura es el santo al que vamos a recordar. La verdad es que no es nombre de hombre y de mujer. Hay 1.602 hombres que llevan este nombre y 314 mujeres a las que no vamos a olvidar que también lo llevan en España. San Buenaventura fue general de los franciscanos y cardenal. Nació en Italia en el año 1121, ingresó en los franciscanos y estudió teología en París, en la Sorbona. Su prestigio fue creciendo hasta llegar a cardenal y luego con el tiempo a santo y fue nombrado también doctor de la Iglesia. Como sabéis, estos son los eruditos de la Iglesia, los más empollones de todos. Buenaventura es un nombre que, como decimos, sirve para hombre y para mujer y es de origen latino y significa, pues eso, buena aventura, buena suerte. También tenemos hoy a San Vladimir, conocido también como Vladimir el Grande o el Gran Príncipe, que desde su lugar de poder se dedicó a finales del siglo X a cristianizar los territorios de Bielorrusia, Ucrania, Kiev y Rusia. Putin, allá por el 2016, puso una estatua muy polémica de San Vladimir, de nada más y nada menos que 11 metros de altura en pleno centro de Moscú. ¿Y por qué es polémica la estatua? Pues porque polémico era el personaje. Resulta que evangelizaría mucho, pero mató a su propio padre, también a su hermano, y violó a la hermana y esposas del príncipe Roneda después de tomar la ciudad de Polotsk. Así que una joya. Aún así, bueno, pues ahí tenemos en el santoral, lo tenemos un día como hoy. De origen eslavo, el nombre significa señor ilustre. Y en España hay 2.795 Vladimirs y 87 Vladimiros. Así que bueno, pues les felicitamos a todos ellos.
Mm-hmm. Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán para este jueves.
Los días de verano pasan uno tras otro y a un día de calor le sucede otro de aún más calor. Hay ocasiones en las que no se ve el final a esto de sudar y sudar. Pero bueno, malo no es, que ya nos lo dice el refranero. El verano que más dura, buen invierno, asegura.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, resolución del juego de ayer de ruidos, en fin, que tenemos de todo.
Y granja.
Ah, es verdad.
Que siguen llegando más sonidos de animales, pero en nuestro ratito de oyentes, hoy una de atascos. ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en un atasco? ¿Cuál ha sido tu récord parado con tu vehículo? ¿Nacieron amistades para toda la vida? ¿Cómo te entretienes en los atascos? ¿Tienes algún truco para hacerlos más llevaderos? Nos lo cuentas, ya sabes, 628-091-117, ¿qué hay que hacer? ¿Mensaje escrito o nota de voz?
Nuestro WhatsApp,
628-091-117. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Sing it, you'll be right and understood.
Want you back, want you back.
I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story.
No, no,
wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
That was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me?
Me?
Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back.
See, I want you back. Sing it, you'll be right and understood.
Want you back, want you back.
I want you back, girl. And we'll be together. This time is forever. We'll be fighting, and forever we will be.
So complete.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid,
escucha Onda
de,
Madrid
otra manera.
De otra manera.
Hazlo a través de Radio Player.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos multisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinero en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hace unos minutos escuchábamos a los Take That cantando lo de Back for Good, de vuelta a lo bueno, que es por lo que estamos suspirando todos desde hace año y medio. Sin embargo, la epidemia, la pandemia de coronavirus parece que no nos da tregua y aquí estamos todos subidos en la quinta ola, una ola que podríamos bautizar como la de los asintomáticos, gente joven que no llega a enfermar y que por lo general ni se entera de que tiene el virus y de que lo está contagiando. No tienen aún sus vacunas o tienen la pauta incompleta por su edad, y esto ligado al verano, a la playa y al hecho de que la mascarilla ya no sea obligatoria, cuidadito, solo en determinadas circunstancias y en exterior, son factores que no sabemos a dónde nos van a llevar según vaya avanzando el verano. Nosotros, los de la calle, no lo sabemos. Vamos a preguntarle a un experto si él sabe o si él intuye a dónde nos puede llevar esta quinta ola. Y para ello hemos acudido ni más ni menos que al doctor Juan José Badiola, epidemiólogo, director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de Zaragoza. Profesor Badiola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes, los expertos, saben a dónde nos puede llevar esta quinta ola?
Hombre, yo supongo que nos llevará hacia la remisión. Lo que no sabemos es exactamente cuándo, pero sin duda alguna pasará como ha pasado con las olas anteriores. Estas tienen un momento de subida, de ascenso, que es el que estamos en este momento todavía, alcanzan un pico máximo y después tienden a reducirse, obviamente, porque ha pasado siempre en todas las olas epidémicas.
Bueno, es verdad que las consecuencias en cuestión de salud que estamos viendo en esta quinta ola no tienen nada que ver con las de la primera o la segunda o la tercera ola, entre otras cosas porque ya somos muchos los españoles que estamos vacunados. Sin embargo, es verdad que eso tiene como una especie de doble repercusión, ¿no? Porque por un lado no tenemos esos síntomas tan graves, pero por otro lado seguimos contagiándonos del virus y seguimos contagiando aunque seamos asintomáticos. Y eso es muy preocupante.
Pues sí, efectivamente es muy preocupante. Claro, lo que usted decía tiene mucha razón. La parte más positiva, si es que hay alguna parte positiva, alguna ola de este tipo, ¿verdad? Pues es que como la mayor parte de la población vulnerable está ya vacunada, pues esas personas no se ven afectadas. Y claro, los afectados son gente joven, como usted acaba de decir muy bien, pues son gente que tienen o tienen una infección que apenas proporciona síntomas, o bien son completamente asintomáticos. Y claro, lo que usted decía es que no son conscientes de que están infectados. Claro, estas personas, la parte positiva es que no necesitan cuidados sanitarios, evidentemente, porque ni siquiera ellos son conscientes de que están enfermos.
Fíjese, profesor, hay incluso personas, ya no hablo de jóvenes, personas, quiero decir, de una edad que ya están vacunadas y siguen pensando que por el hecho de haber completado su vacunación son como absolutamente inmunes a todo. Y estamos viendo en estos momentos cómo hay personas que incluso habiendo recibido sus dosis de vacuna están volviendo a tener síntomas porque, repito, una persona vacunada se sigue infectando y sigue infectando a los demás. La vacuna lo que nos protege es de esa la peor parte de los síntomas. Y yo creo que esto no ha quedado claro en la población.
Sí, efectivamente. Yo creo que la población, con buen criterio además, porque es lo habitual, piensa que vacunar, o sea, ser vacunado es convertirse en persona absolutamente inmune a cualquier tipo de infección, o sea, perdón, a la infección por este virus en concreto, sí, el que se ha proporcionado la vacuna. Entonces, eso no es así en este caso, ¿no? Estas vacunas son muy eficaces, pero como usted ha dicho muy bien, pues efectivamente lo que previenen es una evolución grave de la infección, que claro, eso es muy importante, tengan en cuenta que eso es evitar... Okay. Tener que acudir a un hospital, tener que verse obligado a ser confinado en una UCI, y lo que es peor, puede llegar a morirse, claro, eso es importantísimo. Pero la población tiene que ser consciente de esto, es decir, que aun incluso teniendo la pauta de vacunación completa, puede sufrir un contagio. Y por eso, claro, pues la llamada a la máxima prevención y a la máxima precaución. Es decir, por eso decía usted al principio del programa, por ejemplo, el caso de las mascarillas. Bueno, pues es que yo creo que eso es fundamental. La mascarilla es una barrera física increíblemente importante para evitar contagios, no solamente de este virus, sino de cualquier virus que penetre por vías respiratorias. Por ejemplo, los virus del catarro, la gripe, etcétera, y otros muchos virus respiratorios más que existen. Eso la gente tiene que asumirlo. Y en estos momentos en los cuales el número de contagios está siendo muy elevado, y lo que es peor, claro, usted decía, en personas que no son conscientes de que están infectados, pero están infectados y lo que es peor, claro, están contagiando. Hay que protegerse. Es verdad, hombre, también hay que ser equilibrado. No contagia igual una persona que tiene síntomas, que la enfermedad está completamente declarada, es decir, tiene en su peor cara, ¿verdad? No es la misma carga viral que tiene un asintomático, eso es cierto. Pero el asintomático está infectado, contiene virus y está infectando, que es lo peor. Por eso la mascarilla, eso es absolutamente fundamental, no solamente por la población general, sino también por los jóvenes. Aunque solo sea por responsabilidad, es decir, ellos no saben, pero por prevención deben usar mascarilla.
A su juicio, ¿se ha retirado en exteriores el uso de la mascarilla antes de tiempo?
Yo creo que sí, yo ya lo dije hace tiempo. Yo hubiera esperado por lo menos, dije 3 semanas, 4 semanas, porque de momento hasta el final de julio, eso hubiera sido para mí lo más prudente. Y bueno, lo que pasa es que también entiendo que con las autoridades sanitarias y el gobierno, pues claro, pues ve que el verano es más difícil llevar mascarillas porque, bueno, pues porque hace mucho calor en España y se hace más difícil llevarla. Pero mire, yo de verdad creo que la mayor parte de los ciudadanos españoles nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla, ¿verdad?
Sí, sí.
Y de hecho, fíjese, me ha asombrado el sentido de la responsabilidad de la mayoría de la población española. A pesar de esa norma, la gente sigue llevando por la calle mascarilla.
A mí también me ha sorprendido, y lo hemos comentado en este programa alguna vez, a mí me sorprendió muchísimo desde las 12 de la noche del día en que se dejaron de ser obligatorias cuando uno va por la calle. Pues ese día yo precisamente a las 12 de la noche estaba en la y vi que todo el mundo seguía llevando la mascarilla.
¿Sí?
Y de verdad que me alegré muchísimo porque estamos demostrando a lo mejor más sentido de responsabilidad que algunas de las muchas autoridades, ya no sanitarias, sino políticas también, que tenemos en estos momentos. Porque también nos encontramos con otra cosa, profesor Badiola, y es que en cada comunidad autónoma se están tomando medidas diferentes. Claro, eso es un auténtico desmadre desde el punto de vista del virus. El virus, ¿qué saben qué comunidad autónoma está y cuándo tiene que contagiar porque le dejan y cuándo no tiene que contagiar porque ya no es la hora de contagiar?
El virus siempre es un virus, vamos a decirlo así de una manera coloquial, sí, es un virus inteligente, pero su inteligencia no llega a entender fronteras.
Ya.
No, los virus no reconocen las fronteras, ¿sabes? No este, ninguno, ningún patógeno reconoce las fronteras. Y tiene usted razón, la verdad es que esta pléyade de medidas que yo, vamos, que la gente ya no entiende, que en una comunidad son unas allí, son otras, esto la gente no lo entiende. Y esto yo creo que también, fíjese, es una de las razones de este cierto desconcierto, perdón, también la cacofonía,
sí.
Es decir, que la gente no sabe a qué atenerse, ¿no? Y opta, pues bueno, yo creo que en un sentido muy práctico y muy realista y muy responsable, la mayoría dice, bueno, yo por si acaso al margen de lo que digan las autoridades, yo voy a tomar mis propias precauciones. Es decir, soy consciente de que efectivamente el programa de vacunación ha sido extraordinario en España, es decir, que reconocerlo en toda Europa, ¿no? Mm. Eso en un tiempo tan corto, la verdad, sí. Vacunar a tanta gente, estamos ya por encima del 50% de personas con toda la pauta, y es decir, que realmente ha sido un milagro casi lograr en tan poco tiempo vacunar a tantísimas personas. Pero es decir, bueno, eso es un escudo, no cabe duda, ya se ha demostrado. Pero como la gente percibe que todavía hay riesgo, que el virus está presente, la gente toma sus propias precauciones. Y eso es estupendo. Eso, tanto que usted dice, un sentido de responsabilidad increíble por parte de la población española.
Cierto. Lo que ocurre es que en estos momentos parece que el principal foco de contagio, aparte de los botellones, estas cosas que estamos viendo, en las playas, donde la gente, pues hombre, tomar el sol con mascarilla, reconocemos que es muy, muy complicado. No se están tomando las mismas medidas en las playas. Recordemos que el año pasado se acotaban como parcelitas, se parcelaba las playas, este año no. Quizá por eso Madrid, que no tiene playa, bueno, pues en estos momentos no se encuentra entre las peores comunidades de contagio. Pero ¿qué va a ocurrir en el momento en que todos esos madrileños, o en su caso zaragozanos, vuelvan de las playas?
Pues una muy buena reflexión, que yo también me hago esa pregunta. ¿Qué va a pasar? Porque yo estoy de acuerdo con usted. A mí la impresión que tengo en este momento, y bueno, ahí están los datos, porque curiosamente las comunidades de marítimas, ¿verdad?, sobre todo las del Mediterráneo, son las que tienen una situación epidemiológicamente peor. Fíjese Cataluña, fíjese ya Baleares, fíjese también la propia comunidad valenciana, que estaba en unas cifras bajísimas. Bueno, yo creo que en este momento las autoridades sanitarias, aparte de otras medidas que están tomando, deberían concentrarse en el fenómeno de las playas. O sea, hay que volver, como usted decía muy bien, pues hay que parcelar y ya está. Y además hay que hacerlo cumplir, claro, no solamente hay que parcelar y tal. Y si hay que usar mascarilla, pues se usa mascarilla y nada más. ¿Y cómo se hace eso? Pues mire, desgraciadamente, en esos casos la única forma es la intervención policial.
Yeah.
Porque la gente también, sabe usted, pues se nos olvida las cosas y lo único que hacemos caso es hacemos caso finalmente es a las sanciones, que no debería ser así.
Sí, ¿verdad?
¿Verdad? Pero esa es la realidad. Y yo creo que ese es en este momento parece que es uno de los focos más importantes de contagio. De manera que eso, bueno, pues es una situación que a mí me preocupa mucho, ¿eh? Y es verdad, tiene usted razón. Por ejemplo, en Madrid, ¿verdad?, pues hay menos casuística. Aquí en Aragón también hemos tenido, pero menos. Es decir, es un fenómeno en este momento costero. Y ahí es una gran responsabilidad para las comunidades que tienen costa, claro.
Bueno, volviendo a un futuro cercano, ¿usted cree que tendremos que ponernos una tercera dosis de vacuna? Porque esto ahora empieza a surgir, esta posibilidad, ¿no?
Sí, alguna de las empresas productoras ya lo habían advertido, que posiblemente, que primero, no, como no sabemos la duración de la inmunidad, porque claro, al fin y al cabo, FSD, todavía hay gente que se está vacunando a fecha de hoy, lógicamente, ¿no? Y hay gente que nos hemos vacunado hace 2-3 meses, ¿no? Entonces, no sabemos todavía cuál será la duración. Pero ya se intuye que es probable que haya que ponerse en un determinado que será establecido por las propias empresas y las autoridades sanitarias, ¿verdad? Sobre todo, posiblemente las europeas, que haya que ponerse una dosis de refuerzo. En cambio, hay otros que dicen que algunas de las vacunas, el efecto inmunidad, duraría 2 años. Pero claro, también hay que decir una cosa que la gente no entiende. Oiga, ¿por qué cada uno reaccionamos de manera distinta ante la vacuna?
Pues sí.
Pues porque las personas no somos todos iguales, somos diferentes, así. Y hay gente que reacciona de una manera y gente que reacciona de otra. Está muy relacionado también con el sistema inmunitario, los castillos de, por ejemplo, los personas mayores, pues tienen un sistema inmunitario más desgastado, lógicamente. Los jóvenes, ¿por qué se comportan de esa manera de cara a la enfermedad? Porque eso tiene un sistema inmunitario muy potente, juvenil, poco desgastado. Y entonces, ante la llegada del virus, hay una reacción espontánea del propio sistema inmunitario a atacar fuertemente a la presencia de este patógeno, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la razón, porque cada uno reaccionamos de forma distinta. Pero claro, para proteger sobre todo a las poblaciones vulnerables, es posible que haya ponerse una tercera dosis.
Bueno, como usted bien dice, es que hemos hecho una, perdóneme la expresión, una machada con esto de las vacunas, porque nunca se han puesto en marcha tantas vacunas para una misma enfermedad en tan poquísimo tiempo, ¿no? Y todavía no sabemos muy bien, pues eso, ni la duración ni cómo se reacciona o cómo se va a reaccionar. Pero ¿existe alguna evidencia científica que nos diga que, por ejemplo, una persona que ha pasado la enfermedad está más inmunizada que otra que no lo haya pasado vacunándose?
Vamos a ver, si se comporta distinto un vacunado respecto a un no vacunado. Yo creo que sí, está claro. O sea, la vacuna es un elemento fundamental. Porque la vacuna, en definitiva, para que la gente lo entienda, es un estimulante. Uh-huh. Es un factor estimulante y es una forma de engañar al organismo. Dicho así, de una forma un poco uh-huh. entendible mejor sí. por la gente. Pero bueno, es simular que está produciendo la infección cuando en realidad no se está produciendo. Lo que está es provocando el sistema inmunitario para que reaccione ante ese patógeno, este virus en este caso, ¿verdad? Pues, pero sin que se produzca el efecto negativo de la infección. Claro, también vuelvo a decir, ni todo el mundo se comporta igual, ni tampoco todas las vacunas son iguales, ¿eh? Que eso, no sé si es un elemento distorsionante tratar de esto, pero es que ahora estamos con sistemas de fabricación muy diferentes, y sobre todo, el más novedoso, el que parece que es muy prometedor, es la fórmula que se ha utilizado de inocular ARN mensajero. Eso nunca se había hecho. Es un procedimiento absolutamente nuevo. Y parece, como digo, que tiene muchas perspectivas de futuro de ser trasladado a prevenir otras infecciones. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver el comportamiento. Pero yo digo, lo que es importante para la gente es esto, es decir, oiga, yo estoy vacunado, pero ¿cuándo? ¿Me tendré que revacunar, sí o no? Vamos a decirlo claramente, lo dirán las autoridades sanitarias, lógicamente, son las que tienen que establecer, y posiblemente sea a nivel europeo, porque en definitiva quien autoriza las vacunas es la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues decía usted, pues, prevención, sí. Mire, ahora vamos a enfrentar a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes también tienen muchas ganas de vacunarse, ¿eh? La impresión que yo tengo. Es decir, que en ese aspecto el fenómeno estadounidense o de otros países, yo creo que aquí no se va a producir ese deseo, esa oposición a vacunarse. Yo creo que aquí no tiene mucho futuro. La gente ha entendido que la vacuna es el mejor sistema de prevenir una enfermedad infecciosa. Y eso, y obviamente, si es coherente, lo pone en práctica, ¿no? Vale, ayer había la noticia de que decía aquí en Andalucía, que hoy se ha matizado, pues que la mayor parte de los infectados eran gente negacionista. Bueno, yo no sé, pero en todo caso, no sé si negacionista o no, pero que no estaba vacunada, eso es lo importante, ¿no?
Claro, por un motivo u otro,
o puede ser,
no estaban vacunados, exactamente, y lo que hay que hacer es vacunar al mayor número de personas posible, y si se puede, a todo el mundo.
Eso es.
Doctor Badiola, hoy es el Día Mundial de las Vacas y a usted le conocimos sobre todo a cuenta de aquella epidemia también que tuvimos que llamamos coloquialmente el mal de las vacas locas. Hemos pasado por otras, por la gripe asiática, en fin, casi todas, y esto lo hemos contado mucho en este programa y lo hemos hablado con veterinarios, casi todas tienen su origen en el mundo animal. Son virus que pasan de los animales a las personas. ¿Estamos expuestos a otras grandes pandemias? Porque es verdad que las otras eran epidemias, asustaban, pero bueno, como tampoco nos pillaban muy cerca, no teníamos a nadie al lado que hubiese pillado el mal de las vacas locas o que hubiese pillado la gripe asiática, estábamos todos muy relajados y evidentemente las consecuencias y la repercusión no fue ni de cerca la misma que esta que tenemos, pero estamos abocados a seguir viviendo pandemias y epidemias, me imagino, en el futuro, ¿no? A esto hay que acostumbrarse.
Sí, bueno, quería simplemente hacer un brevísimo comentario sobre el principio de las crisis de vacas locas, ¿verdad? Lo que sí que eso fue la más importante crisis alimentaria que ha vivido Europa.
Sí, es verdad.
Eso sí que fue así. ¿Por qué? Pues porque, claro, fíjese usted, el riesgo de contraer la enfermedad será terrible, porque esa sí que era una enfermedad mortal de necesidad, porque no hay vacunas, no hay tratamientos, no hay nada, no se puede hacer nada. el que contrae la enfermedad se muere indefectiblemente. Claro, eso, en fin, nadie está dispuesto a vivir esa situación por consumir un alimento, ¿verdad? O sea, que eso fue muy importante. Y fíjese usted, algo positivo, de todos se obtienen fenómenos, resultados positivos. Fue esa crisis ha determinado que se tomaran tal grupo de medidas frente de seguridad alimentaria, ¿verdad?, que hoy Europa y España en particular somos uno de los territorios más de mayor nivel de seguridad alimentaria del mundo, sin duda alguna. Es decir, que eso fue muy positivo. Ahora, volviendo a su pregunta. Mire, el problema es que vivimos en un mundo global.
Yeah.
Ese es el problema, es que vivimos en un mundo global. Claro, si comparamos cómo era el mundo hace 30, 40 años a la situación actual, donde hay miles de aviones cada día que van en todas las direcciones, que en poco tiempo, en unas pocas horas, atraviesan 8.000, 10.000 kilómetros. Es decir, y que hay mucha gente que usa aviones porque los precios han abaratado también, ¿verdad?
Sí.
¿Qué va a pasar? Pues que cualquier... ¿Qué es lo que ha pasado con este virus?
Claro.
En definitiva, estaba de repente, estamos tan confiados que estaba allí en el centro de China y sorprendentemente en 4 días estaba en Europa ya. Entonces, ese es un factor que sin duda alguna va es decir, lo que es la movilidad enorme que existe en este momento, el traslado también, por qué no decirlo, fíjese usted, no solamente de personas, de animales, de mercancías, estamos consumiendo incluso alimentos, aquí viene mercancía de todo el mundo, ¿no? Eso es un riesgo sin duda alguna que hay que comprender que está ahí. Después hay otros riesgos, otros factores concomitantes, como es los cambios climáticos. Eso está afectando, sobre todo a los aspectos medioambientales. Hace que, por ejemplo, unos vectores, es decir, unos insectos transmisores de enfermedades que aquí no estaban, pues de repente sí que están.
Claro, se encuentran muy cómodos en nuestro clima.
Muy cómodos
porque ha cambiado.
Bueno, oiga, pero yo creo que se podía vivir solo en Sudamérica. No, he visto que en España no se vive mal tampoco, ¿verdad? Y entonces aquí lo tenemos, porque es el famoso mosquito tigre ¿no?
Sí.
Este no estaba aquí. Este es un transmisor auténticamente pluripotente de multitud de virus.
Yeah.
Y lo tenemos aquí. Es decir, solo falta que venga una persona infectada, que sea picada por ese mosquito y que pique a otras personas. Pueden sufrir esa enfermedad. Así que, y después, hombre, las agresiones medioambientales.
Ya, la deforestación, etcétera, claro.
¿Qué está determinando? Claro, que antes los animales, las bacterias, los virus, tal, vivían en un espacio grande y ahora ese espacio se está achicando, se está haciendo más pequeño y está viendo, facilitando los contactos entre animales, personas, insectos, microbios. Es decir, que claro, eso es un factor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo, a mí me gusta siempre mandar mensajes positivos. Aprender de lo que hemos vivido. Aprender y prepararnos. Ese es el objetivo. Aprender y prepararnos para que esto que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. O por lo menos las consecuencias no sean las mismas que hemos vivido en este momento.
Pues a ver si aprendemos, doctor, porque hay veces que da la sensación de que somos más brutos que un araú. No aprendemos pues, ni
no
a tiros.
No aprendemos.
Es que es verdad, estamos en una quinta ola de la COVID. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, bueno, que esto ya está, que ala, venga, que ya estamos
pues
en... Y vuelta...
Vuelta al mismo, ¿verdad?
Exactamente, pero bueno, ojalá consigamos... aprender algo.
Bueno, esperemos que sea así, sí.
Doctor Juan José Badiola, que siempre es un placer hablar con usted. Aprendemos muchísimo. En fin, que yo espero que no tengamos que volver a hablar de esto, pero
bueno,
como
esperemos,
también
esperemos.
Eso es un deseo, pero como la evidencia es que seguramente esto todavía tiene su recorrido, pues seguramente volveremos a recurrir a usted en cualquier momento.
Con mucho gusto, es un placer para ustedes.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta misma tarde, a las 8:30, la Asociación de Consumidores Facua ha convocado concentraciones en varias ciudades contra el tarifazo eléctrico. Con estas protestas quieren presionar al gobierno para que tome medidas para proteger los derechos de los consumidores ante lo que consideran un abuso de las eléctricas. Tenemos ya con nosotros a Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción. Sergio, uy, perdón, Rubén, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estamos? Bueno, preparando,
Sergio,
¿no? Calentando.
Un nombre bonito también.
Calentando motores, me imagino,
calentando,
¿no?
Calentando para esta tarde, sí.
Bueno, tarifazo eléctrico, que se puede dividir, yo creo que tiene como dos ramas. Por un lado, la nueva, el nuevo sistema de tarifas que ha establecido el gobierno y, por otro lado, el precio de lo que es el consumo eléctrico. ¿Protestáis por una de las dos o por las dos al mismo tiempo?
Bueno, por todo, realmente por todo el funcionamiento del sistema. Si empezamos por lo último, es cierto que en junio se pone en marcha un sistema de tarificación por tramos que consensúa el gobierno con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ese sistema provoca que se nos encarece al usuario medio español, se nos encarece el precio del kilovatio hora si no cambiamos una serie de hábitos, que en muchos casos son bastante difíciles de cambiar. Nosotros ahí estamos pidiendo que se adelante el horario valle, de lunes a viernes. Sabes que el horario valle empieza de madrugada, empieza a las 12. Nosotros creemos que debería comenzar a las 10 de la noche, con lo cual habría que darle un retoque a todo el conjunto del sistema para que a las 10 de la noche, de lunes a viernes, si tuviéramos el horario menos caro, porque de 10 a 12, pues sí hay gente que puede planchar, que puede poner lavadoras y luego tender la ropa, porque no se trata de poner lavadoras de madrugada y luego Dios dirá qué pasa con la ropa al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de nuestras muchas reivindicaciones. Hemos elaborado un decálogo, ¿no?, de medidas que exigimos al gobierno. Pero más allá de eso, que desde luego es importante, mucho más lo es cambiar el modelo de fijación de precios en esa famosa subasta, que yo creo que todos los españoles conocen, que existe una subasta en el sector eléctrico, se celebra cada día, cada vez más gente conoce que la última tecnología de generación que logra entrar en la puja, que logra entrar en la subasta, es la que determina el precio para todos, y la última que entra es la más cara. Cuando hay más demanda, el día que más demanda hay, a la hora que más demanda existe, pues evidentemente la última que entra a un precio caro, porque provoca lo que se llama en una subasta marginalista el que todas las tecnologías que estaban en la subasta, incluso las que son casi regaladas, pues acaben cobrándonos al precio más alto de todos. Y eso hay que cambiarlo.
¿Y cómo lo cambia? Quiero decir, ¿a qué sistema habría que cambiarlo?
Bueno, nosotros entendemos que dentro del hecho de que Bruselas nos obliga a tener ese modelo de subasta, sí se podría expulsar a determinadas tecnologías de la subasta, por ejemplo, a la nuclear, a la hidráulica, de manera que sea el gobierno el que le ponga un precio máximo de forma periódica a esas tecnologías. Algo parecido ocurre en Francia, y así al menos tendríamos fuera del sistema de fijación vía subasta a las tecnologías que más están tendiendo al encarecimiento. Y además luego tenemos una serie de consumidores en España, por desgracia muchísimos, que son personas vulnerables, que son problemas con bajo nivel adquisitivo, que merecen una tarifa con un protocolo de regulación, con un descuento, un nuevo modelo de bono social. El bono social que existe hoy lo conoce poca gente y lo tiene muy poca gente también. Mm. Nosotros creemos que hay que modificar el bono de manera que cualquier persona que cobre 2 salarios mínimos o hasta 3 salarios mínimos en función del número de personas que haya en la unidad familiar, niños, ancianos, discapacitados, tuviera acceso a ese bono social y el acceso fuera un descuento de al menos el 50% de la factura, un descuento muy superior al que existe en el modelo de bono actual. Son 3 medidas que le pedimos al gobierno, luego hay otras muchas. Por ejemplo, algo de lo que se está hablando bastante en los últimos tiempos, que es de empresa pública. Necesitamos una empresa pública de generación eléctrica. Tenemos concesiones de centrales hidráulicas que van a ir caducando en los próximos años y nosotros creemos que deberíamos quedarnos, el Estado debería quedarse esas concesiones, no volvérselas a ceder a ninguna empresa, y que con esas concesiones montáramos una gran empresa pública de generación eléctrica que tuviera un precio justo y que favoreciera un abaratamiento del precio en el conjunto del sistema.
En fin, son muchísimas las reivindicaciones que hay y que tiene que ver con el recibo de la luz, que es como conocemos todos esto. Una de ellas, por la que llevamos luchando muchísimo tiempo, es por una rebaja del IVA. No parece razonable de ninguna de las maneras que cuando hablamos de un bien de primera necesidad, seguramente el bien más importante en estos momentos para vivir es la energía, haya estado con un IVA del 21%. Esto
sí,
no tiene ni pies ni cabeza.
No
hemos logrado
cabeza porque
que se baje, debería bajarse más. Yo estoy convencida de que esto, repito, el bien de primera necesidad esencial en estos momentos para poder vivir es la electricidad. Por lo tanto, debía estar un 4% y de manera permanente, no solamente ahora que estamos un poquito así como en crisis, ¿no?
Claro, nosotros entendemos que el gobierno, bueno, ha dado el paso, llevamos mucho tiempo pidiéndolo y al final el PSOE ha cedido. Unidas Podemos era una formación que venía también hacía mucho pidiendo una bajada del IVA de la electricidad. Solo 6 meses de momento, esto ha aliviado un poquito el impacto al alza en el recibo. Un usuario medio en el mes de junio hubiera visto un incremento interanual de 28 euros, al final ha sido de 20, que no es poco, pero es una reducción del impacto de 8 euros por la bajada del IVA. Tendría que ser permanente y para eso lo que le pedimos al gobierno es una reforma impositiva, una reforma de los impuestos directos, el de la renta, el de patrimonio y el de sociedades, para que quienes tienen más o quienes más beneficios obtienen tengan un incremento de impuestos que sea el que sufrague lo que se dejaría de cobrar vía IVA de la electricidad, que recordemos que son miles de millones de euros. El impuesto sobre el valor añadido en la factura eléctrica supone unos ingresos importantísimos para las arcas del Estado, que es dinero para, evidentemente, financiar muchas cosas que son absolutamente imprescindibles para todo el mundo, pero se puede recaudar el dinero por otra vía y así no sale más perjudicado el que menos tiene, que es lo que siempre ocurre con los impuestos indirectos.
Bueno, luego hay otra irregularidad del que hemos hablado también alguna vez en el recibo de la luz, una irregularidad que a mí me parece un auténtico escándalo, es que te cobran al final el IVA, sea cual sea, el de antes del 21% y el de ahora más rebajado, aplicado sobre el resto de conceptos que aparecen en ese recibo, algunos de los cuales ya son impuestos. Tú no puedes cobrar un IVA sobre un impuesto y eso es absolutamente ilegal.
Bueno, hay un impuesto que es el especial sobre la electricidad, que se aprobó hace ya bastantes años, está en el entorno del 5 y pico%. Ese impuesto es una suma de ese impuesto más el IVA, al conjunto de conceptos, menos el del alquiler del contador. Ha habido mucha polémica históricamente sobre si esa fórmula sería ilegal. Hacienda nunca ha valorado que sea una fórmula ilícita de fijación impositiva. En cualquier caso, lo que hay que valorar es que hoy por hoy, cuando hablamos de cuánto pagamos de impuestos en el recibo, bueno, no es el IVA solo. Es el IVA más el impuesto especial sobre la electricidad. Ahora mismo estamos en el entorno de un 15,62%, casi un 16% de impuestos si sumamos esos dos hasta hace poco, cuando teníamos el IVA al 21, era de un 27 y pico%. O sea, casi un tercio del recibo eran impuestos.
No, pero ya lo que iba, Rubén, es que ese IVA final que se nos carga sobre todo, incluido ese otro impuesto especial. Sí, sí, sí. Con lo cual, eso es, a todas luces, yo no sé cómo no ha metido mano ahí alguien. Tú no puedes cobrar un IVA sobre un impuesto. Bueno, pues ahí lo estamos pagando todos en el recibo de la luz. Aparte de que estamos pagando ahí dentro, pues ya no sé, porque eso es como una especie de cajón desastre donde entra el carbón, entran las energías renovables y, en fin, no entra el sueldo de algunos altos cargos de milagro también, todo metido dentro del recibo, bueno, de la luz.
Yo creo que al presidente Iberdrola buena parte del sueldo viene de lo carísima que es la electricidad. Fíjate que en el primer trimestre del año, las pobrecitas eléctricas que no tienen más remedio que subirnos la luz, han ganado, las grandes, casi 2.000 millones de euros netos, que se dice pronto. Por tanto, no están en crisis precisamente las empresas energéticas españolas y el gobierno puede perfectamente poner en marcha medidas que les reduzcan el margen de beneficio. Y reducirles el margen de beneficio significa bajarnos a nosotros, a los consumidores, el recibo, la factura eléctrica. Estamos pagando un precio hoy del kilovatio hora de media superior a los 20 céntimos y hace un año no llegaba a los 12 céntimos, en el mes de julio de 2020.
Aquí el problema, Rubén, que nos encontramos siempre es que en cuanto se intenta meter mano a las grandes empresas, en este caso hablamos de las eléctricas, pero en otras ocasiones hablamos de otras, hablamos de bancos o hablamos de empresas de telefonía, en cuanto se les mete por ahí la tijera, esa tijera automáticamente pasa al consumidor. De alguna manera u otra, al final, quienes pagamos todos los recortes que se les haga a las grandísimas empresas somos los ciudadanos.
Por eso, de lo que se trata es de, por ejemplo, no eliminar un impuesto como ha hecho el gobierno, le elimina el impuesto a la generación, que las eléctricas están encantadas con que les eliminen un impuesto. Nosotros entendemos que ese impuesto que se está recaudando este año de manera extraordinaria, en un plus sobre lo previsto por la subida de tarifas, pues ese plus lo que tendría que haber hecho el gobierno es repercutirlo a la bajada de los cargos que pagamos los consumidores. Bueno, se ha utilizado otra fórmula, ya digo, bien intencionada, pero creemos que no es la mejor de las opciones y, en cualquier caso, donde hay que atacar es al precio del kilovatio hora que pagamos los consumidores a través de esa subasta, que si se le alteran las reglas del juego, se le pone mucho más difícil a las eléctricas especular y se podría provocar una bajada importante en el precio, insisto, del kilovatio hora que estamos pagando cada día, cada hora, a un precio distinto. El gobierno, nos gustaría que tomara nota, por eso esta tarde nos vamos a movilizar, hemos convocado concentraciones en 45 capitales de provincia, en Madrid lo hacemos frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, en la Plaza San Juan de la Cruz. Queremos escenificar que los consumidores estamos hartos de lo que está ocurriendo y, de hecho, desde que empezaron a trascender informaciones sobre la gran subida de la luz que se venía produciendo, muchos consumidores nos pedían a Facua que saliéramos a la calle. Bueno, nosotros vamos a salir, los dirigentes de Facua, pero es la gente también la que tiene que venir con nosotros a la calle, a los distintos puntos. Yo, que estoy en Sevilla, como sabes, estaré frente a la sede de Endesa en Sevilla, en la capital andaluza. En Bilbao hemos convocado frente a la sede de Iberdrola, en Barcelona frente a la de Naturgy, bueno, y en Madrid entendíamos que lo lógico era hacerlo frente al Ministerio con las principales competencias en materia energética.
Rubén, ¿tú tienes tarifa plana o estás también con los valles
yo tengo tarifa PVPC, que es el precio semirregulado, que es el menos malo, no es el mejor, es el menos malo porque es la tarifa que tiene parte regulada y en la que elude de alguna manera esos trucos que están usando hoy las eléctricas llamándonos por teléfono. Yo no sé si a ti te ha llamado alguna eléctrica en los últimos días. A mí me han llamado 6 o 7 comerciales diciéndome que me invitan a ahorrar, me van a bajar el recibo, y cuando les pido datos de lo que van a cobrarme, al final hago cálculos y digo, pero si esto es más caro que lo que tengo. Las ofertas del mercado libre en buena parte de los casos son una engañifa, son una trampa, son un fraude.
Bueno, pues me lo apunto, Rubén, porque si lo tienes tú, por algo será. Hoy a las 8:30 de la tarde, manifestación de Facua frente al Ministerio de Transición Ecológica para protestar por el precio de la luz. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo, que tengáis suerte.